COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Aquí seguimos, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que te acercamos la información deportiva que más te interesa, la de tu equipo, la que te queda más cerca de casa. Es martes 19 de abril del año 2022, un día en el que hemos conocido los datos del EGM, del Estudio General de Medios. De hecho, datos muy, pero que muy positivos en todos los aspectos. El que más nos interesa a nosotros, el deportivo. Todos nuestros programas crecen. A destacar, los casi 2 millones de oyentes de tiempo de juego los fines de semana. La mejor marca hasta la fecha, creciendo, y esto son cifras mayores, en más de 400.000 oyentes y manteniéndose, por lo tanto, como líder del programa, el programa líder de la radio deportiva en nuestro país. También crece el partidazo, 730.000 personas escucháis cada noche a Juanma Castaño. Cifras por las que solo podemos, desde aquí, daros las gracias, porque sois vosotros quienes las hacéis posibles. 19 de abril, arranca también esta tarde una nueva jornada en Primera División del fútbol español, la jornada 33, aunque para nosotros, para lo que nos queda más cerca, será mañana cuando el Celta reciba en Balaídos a las 8 de la tarde al Getafe. Para ello todavía queda una sesión de trabajo, la de esta tarde, que arranca en apenas 29 minutos a las 4, y después conoceremos las impresiones previas de Eduardo Coudet de cara a ese choque de mañana a las 8, como te decía, en Balaídos ante el Getafe. Tendremos también tiempo de analizar la jornada en Primera y Segunda Federación, fútbol sala y más sorpresas que os tenemos preparadas en la próxima media hora de radio. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al sensacional trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela al otro lado del cristal, que se encargan del control de sonido. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel, como siempre, lo mejor y lo más destacado de nuestro deporte desde ya y hasta las 4 de la tarde.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida.
Nosotros comenzamos, como casi siempre, hablando de la actualidad de la primera plantilla celeste, que en algo menos de 30 minutos a las 4 realizará la última sesión de trabajo previa al partido de mañana en Balaídos contra el Getafe. Será después del entrenamiento de esta tarde, alrededor de las 6 aproximadamente, cuando conozcamos las impresiones de Eduardo "El Chacho" Coudet y también muy posiblemente la lista de convocados para enfrentarse mañana a los azulones. Salvo sorpresa, Coudet podrá contar con todos sus futbolistas, a excepción de Hugo Mayo, el capitán, que sigue lesionado de esa rotura en la rótula que le hará perderse prácticamente, bueno, no prácticamente, en totalidad, lo que resta de temporada. Es cierto que Cervi y Santi Mina terminaron con molestias el partido ante el Athletic de este pasado fin de semana, pero apunta a que podrán estar disponibles para el técnico argentino. El que seguro estará disponible para el partido de mañana es Yago Aspas, que, como bien apuntaba ayer mi compañero Santi Peón, lleva 7 temporadas consecutivas anotando 14 goles o más en cada una de ellas. Un hito que tan solo está al alcance de 7 estrellas en la liga, como son Mundo, Paiño, David Villa, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Luis Suárez. Son jugadorazos. Y también a esto se suma el propio Yago Aspas, que en las últimas horas ha recibido el premio al mejor jugador del pasado mes de marzo. Dice Yago Aspas que, a pesar de la última victoria en San Mamés, de ese buen partido del equipo, este Celta puede mejorar todavía mucho más.
Tenemos que seguir mejorando, estamos haciendo últimamente, ¿no?, las cosas demasiado bien. Sí es cierto que veníamos en una línea ascendente, pero bueno, creo que estos últimos partidos tenemos mucho que mejorar, y deseando pues volver a jugar en Balaídos con nuestra gente.
Y recordaba el buen tramo final que firmó el equipo la pasada temporada, porque el príncipe de las bateas quiere precisamente replicar las victorias que consiguió el equipo al final de la última campaña.
Bueno, pues sobre todo ir partido a partido, como hablamos semana a semana, y bueno, siempre hablamos de mejorar todas las temporadas, y es cierto que el año pasado acabamos la temporada muy bien, con 4 o 5 victorias consecutivas, quiero recordar, y bueno, creo que ese es el objetivo a seguir, terminar como en la temporada pasada y acabar lo más arriba posible.
De quien sí hemos conocido las impresiones en la previa del partido de mañana a las 8 en Balaídos es del entrenador visitante, del entrenador azulón, de Quique Sánchez Flores. El entrenador madrileño hablaba sobre la mala dinámica del equipo fuera de casa. Dice que las malas rachas están precisamente para romperlas y, al igual que este pasado fin de semana se puso fin a la suya, una muy buena racha que traía el Getafe como local, quieren puntuar en Balaídos y comenzar así una buena dinámica como visitantes.
¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Cuando llegamos que íbamos a estar 10 meses sin perder en casa. Pues las rachas fuera también están para romperse en algún momento. Y nosotros somos optimistas y creemos en este tipo de cábalas, de que cuando a veces se te rompe una racha en casa, de repente comienza la fuera, y nosotros tenemos que trabajar para que sea así. Fuera de casa no regalan nada, nunca regalan nada en ningún campo, pero fuera de casa las cosas son muy complejas, hay ambientes muy hostiles.
Habló también sobre el Celta, recordando de hecho el partido de ida, encuentro en el que los celestes firmaron un muy buen partido imponiéndose de forma clara al Getafe por 0-3.
Nosotros sobre todo nos acordamos del partido aquí, de lo que nos costó, lo que nos hizo y el daño que nos causó. Costó mucho repararlo. Es un rival que juega bien, tiene muy buen pie, es un equipo construido para jugar bien y desde atrás, desde hacía muchos años, apuestan por ese tipo de jugador.
Por todo ello, Quique Sánchez Flores tiene claro cuál es la consigna para conseguir los 3 puntos aquí en Balaídos. Si quieren la victoria, tienen que mantenerse fieles a su estilo de juego.
Nosotros vamos a jugar el partido que tenemos que jugar. Nosotros lo más importante es que tengamos el plan que sea simple y claro. Y si somos simples y claros y tenemos dinamismo, que es como somos nosotros en el segundo tiempo del último día, entonces seremos un equipo a tener en cuenta.
Seguro que ha estado atento de esta rueda de prensa de Quique Sánchez Flores, Eduardo Coudet, pues en ella el entrenador madrileño del Getafe le dio alguna pista al técnico argentino del Celta, como por ejemplo que en el partido de mañana el equipo azulón muy posiblemente siga formando con su clásica defensa de 5.
Sí, lo que pasa que es algo que no entrenamos. Sabemos defender con 4 porque al final hemos defendido y estamos defendiendo muy bien con 5. Somos un equipo que somos, creo que estamos en el 7º o 8º equipo menos goleado de la categoría, lo cual dice mucho acerca de cómo se han desempeñado los futbolistas en un determinado sistema que nos ha mantenido durante mucho tiempo, y cuesta mucho deshacer un sistema que nos ha dado tantísimos puntos.
Un partido ante el Getafe para el que todavía quedan entradas disponibles a precios además muy asequibles, que van desde los 14 hasta los 21 euros. Y un choque también que ya tiene designación arbitral. Será Santiago Jaime Latre, encargado de impartir justicia, apoyado, aconsejado desde el VAR por González González. Mañana, miércoles, a las 8 en Balaídos, Celta-Getafe.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Tiempo de opinión, tiempo ahora de análisis sobre lo que ha sido la jornada para nuestros equipos en Primera y en Segunda Federación. Jornada marcada por el derbi provincial entre Arosa y Pontevedra y por las victorias de Celta B y de Corucho. Tenemos mucho de lo que hablar. Para ello, saludo una nueva semana a nuestro gran compañero Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, ha sido una jornada apasionante para nuestros equipos, cada vez queda menos y las cosas pues están un poquito más apretadas. Comenzamos hablando del filial celeste, de nuestro representante en Primera Federación. Consiguió ganar, lo hizo sobre la bocina al Talavera por 1-2. Tocó sufrir, pero finalmente Cedric le dio la victoria a los de Onésimo. Una de esas victorias, 3 puntos, Antón, que como llegan ahí sobre la bocina en el último suspiro, saben todavía mejor, ¿no?
Sí, bueno, creo que son victorias importantes por el momento de la temporada que estamos, ¿no? Ante un rival que afrontaba el partido con muchas necesidades en la parte baja de la clasificación y bueno, la manera de conseguirlo y el minuto de conseguirlo pues indican eso, ¿no? La dificultad que van a tener a partir de ahora pues todas las victorias y todos los partidos, porque bueno, la mayoría de los equipos están jugando cosas importantes, ¿no? Creo que bueno, que es una victoria que ayuda a consolidarse un poquito en esa parte de la clasificación, que bueno, que permite afrontar el resto de partidos que vienen a partir de ahora, bueno, con la confianza de que el filial tiene en su mano pues meterse en ese playoff y bueno, yo espero que aun sabiendo pues como te estoy comentando, ¿no? Que los partidos a partir de ahora van a ser a cara de perro, pues que el filial, bueno, pues tenga la tranquilidad suficiente y la madurez que se va a necesitar, bueno, pues para sumar victorias que la acaben de consolidar y confirmar entre esos primeros puestos.
Como decías, además es una victoria que amplía un poquito esa distancia con el sexto clasificado, que es lo realmente importante, ahora mismo ya es de 4 puntos, te permite tener esa bala extra, es decir, puedo fallar una vez, ¿no? Entonces, decir, amplío un poquito esa distancia en el tramo final y si puedo hacerlo todavía más, pues mejor.
Sí, yo creo que ahora mismo, más que los puntos, ya, como digo yo, se mide la diferencia en partidos, ¿no? Y el hecho de tener un partido de ventaja sobre la frontera que delimita si vas a jugar o no playoff, da mucha tranquilidad a la hora de afrontar determinadas situaciones de determinados partidos, ¿no? Todos sabemos que, bueno, pues que a lo mejor ahora un empate te puede servir en un momento concreto, en una jornada, la gente, los equipos van a empezar a mirar ahora ya no solo su marcador, sino jugar también con lo que hagan los rivales directos, porque no hay margen para recortar muchas diferencias, ¿no? Entonces, aunque en otro momento de la temporada seguramente 4 puntos nos pareciesen una distancia relativamente corta para poder acercarse o que te pudiesen acercar al filial, ahora con los partidos que quedan, bueno, pues empiezas ya, bueno, pues a mirar eso, ¿no? A que si tú ganas y el otro pierde, ya metes una diferencia de no solo de un partido, de dos, te da mucho margen. Al que viene por detrás, bueno, pues le incrementa la presión de tener que ganar y bueno, yo creo que ahora mismo el filial, pues después de esta jornada, está en una situación propicia para lo que hablamos, ¿no? Para acabar metiéndose en ese playoff.
Y pasamos a Segunda Federación. Hablamos primero del partidazo del derbi provincial que enfrentaba a dos equipos que pelean por objetivos completamente diferentes, el Arosa y el Pontevedra, que empataron a un gol. Un punto, Antón, que mirando la clasificación después de esta jornada podemos decir que no deja satisfecho a ninguno, porque el Pontevedra cede la primera posición y el Arosa no consigue sacar la cabeza de esos puestos de descenso. Es un empate que no les sirve ni a Arlequinados ni a Granates, ¿no?
No, probablemente, como tú dices, a nivel de clasificación a ninguno, ¿no? A nivel de futbolístico, a nivel de analizar otras cosas, seguramente el Arosa salga reforzado, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, pues nada, visito en el banquillo, venía todo un Miura como es el Pontevedra, y bueno, creo que el Arosa pues consiguió no solo competir, sino en momentos del encuentro, bueno, pues una vez que se puso por delante en el marcador tuvo, bueno, ciertas opciones de poder sentenciar. También es cierto que bueno, que Pontevedra tuvo muchísimas ocasiones para poder haber recortado distancia antes, al margen de las polémicas que hubo, pero yo creo que a nivel de fútbol, de reacción, creo que la Rosa, bueno, pues este punto tiene que valer como ese punto de inflexión que le permita a partir de ahora, bueno, pues ganar muchos partidos, porque lo va a necesitar. Por la parte baja de la clasificación está súper igualada, los equipos de abajo están sumando muchos más puntos de lo que yo pensé que harían, y bueno, pues tiene por delante un reto complicado el Arosa de Luisito, pero estoy seguro que, bueno, que con los cimientos que se pusieron este fin de semana, pues seguro que se ven las cosas de otra manera, ¿no? Y en cuanto al Pontevedra, bueno, es cierto que pierde el liderazgo, creo que eso nunca es bueno, porque costó mucho recuperarlo y perderlo a las primeras de cambio, pues te vuelve a dejar en manos del Unión Adarve, pero creo que hay partidos por delante suficientes y complicados para el conjunto madrileño, pues como para que el Pontevedra se hace sus deberes y, bueno, pues si suma puntos y si gana partidos, va a tener opciones de poder volver a saltar ese primer puesto.
Y aunque no te quieras mojar mucho, Antón, preguntarte solo por la jugada, por la segunda tarjeta amarilla a Alberto Rubetti, ¿qué te parece? Porque es que opinan diferente todos. Luisito dice que no es penalti, Ángel Rodríguez es clarísimo. Bueno, no sé. Tú, que lo viste por la tele, ¿qué opinas de la jugada? Porque es complicada.
Yo me mojo sin ningún problema. Puedo entender que el árbitro tenga la duda de que si ese contacto es suficiente para pitar penalti o no. Eso es una interpretación. Es cierto que hay contacto, que a mí me lo parece, pero lo que está claro es que no finge. Creo que no se puede amonestar a un jugador por eso. Tengo la sensación de que para que sacar una amarilla que supone una expulsión a un futbolista por fingir tiene que ser algo muchísimo más grave y muchísimo más exagerado, ¿no? Al final, lo que no podemos discutir es que hay contacto. Podemos discutir si ese contacto es suficiente o no para penalti. Para mí lo es, pero bueno, eso lo podemos discutir. Lo que no se puede, desde mi punto de vista, discutir es que perjudicar a un equipo tanto con una segunda tarjeta amarilla que te deja con 10 en una acción que existe ese contacto, que no es que se tira a la piscina de manera escandalosa o tal, creo que por ahí perjudicó al Pontevedra en este caso.
Y el último de nuestros equipos, el Corusio, que sí que consiguió una victoria importante ante el Bergantiños. Los vigueses impusieron por 1-0 en el derbi gallego, un partido, Antón, además, que quedó visto para sentencia muy rápido, con un gol de Youssef en el segundo 48 del encuentro, y a partir de ahí no se movió el marcador.
Bueno, no se movió, pero sí que es cierto que hubo alternativas para los equipos. Creo que el Corus hizo una muy buena primera parte. Yo creo que el inicio del partido, pues el hecho de verte por delante en el marcador, pues te da tranquilidad, te reafirma, te produce que durante esa primera parte creo que tuvo opciones para poder sentenciar el partido, no lo hizo. Después el Bergantiño sabemos cómo es, sabemos que es un equipo valiente, que bueno, que cuando tiene marcador en contra meta mucha gente en campo contrario, que tiene mucha gente de ataque y bueno, eso te genera, ¿no? Aunque no tengas aunque no sufras mucho, pero te genera incertidumbre porque bueno, porque al final llegan con muchos futbolistas a portería contraria, pero creo que bueno, que el Corus supo una vez más agarrarse a ese nivel defensivo que ha incrementado en la segunda vuelta. Además de la aportación, creo que deberíamos de resaltar, ¿no?, la aportación de Yusuf al Corus le ha dado la vida, porque ya son muchos goles los que ha realizado, son muchos puntos los que le ha dado el equipo de Jacobo Montes, y creo que es una victoria muy importante, primero porque es con un rival directo, y segundo porque bueno, porque corta un poquito una racha a lo mejor de incertidumbre que parecía que si al Corus le quedaban fuerzas suficientes después de la gran remontada que había hecho para poder meterse en esa pelea. El otro día demostró que sí, y bueno, pues creo que fue un partido de esos que puede marcar ahora el futuro de más inmediato y más corto del equipo Lobao.
Sin duda, importante además porque al ganar, al sumar esos tres puntos, finaliza la jornada en puestos de play-off de ascenso. A ver si Jacobo ya cambió un poquito ese discurso. Dice que 43 no son todavía suficientes, pero yo creo que este Corusio tiene equipo de sobra para pelear por ese play-off. Antón Baldomir, compañero, como siempre, que muchísimas gracias por este ratito de charla sobre nuestros equipos y hablamos la semana que viene. Un abrazo.
Gracias a vosotros y un abrazo como siempre.
Y dos últimos apuntes también relacionados con el fútbol. El Arosa ha informado esta mañana a través de sus redes sociales que el Compostela ha cedido 200 entradas de adultos y 50 sub-25 a la afición arlequinada para el partido de este fin de semana. Entradas que se pueden adquirir en las oficinas del club en Alomba. Para facilitar además el desplazamiento de los aficionados a la capital gallega, el Arosa va a fletar autobuses de forma gratuita. Y una última, el canterano César Fernández, canterano del Celta, ha sido citado con la selección española sub-18. El joven guardameta se enfrentará a Marruecos en un doble compromiso amistoso. Hasta aquí el fútbol.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Bueno, decía yo, hasta aquí el fútbol, digamos que a medias, porque nuestra siguiente protagonista también está muy relacionada con el balompié, aunque su último gran éxito ha sido coronarse como campeona de España de Bauri en este pasado fin de semana. De hecho, lo hizo aquí en la Ría de Vigo. Laura Llopis, que además es viguesa. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Laura, como decíamos, este pasado fin de semana has conseguido junto a tu compañero, junto a Tone Pérez, ese campeonato de España de Baurien. Hombre, esto es un gran éxito, estarás muy feliz, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que además después de estos años así de pandemia que no pudimos competir, empezar así, pues la verdad es que muy bien.
Desde luego, además, siempre después de la pandemia, volver y con estas sensaciones tiene que ser muy positivo. Oye, Laura, en cuanto al Baurien, una vez conseguido este campeonato de España, supongo que ahora, centrada también en el próximo, que además es un reto mayúsculo, el Mundial, que de hecho tendrás también esa ventaja de que se va a disputar aquí en Vigo. Eso también tiene que ser un plus para ti, ¿no?
Sí, desde luego. La verdad es que vivir un Mundial en Vigo es algo que te pasa una vez en la vida. Algo que soñamos todos los deportistas, y aún por encima en la vela, que es todavía más importante conocer el campo de regatas.
Eso va a ser este próximo verano, una prueba de la que estaremos sin duda muy pendientes. Y lo decía en la presentación, Laura, queda claro que tu prioridad es la vela, es el Baurien, pero estás también muy relacionada con el mundo del fútbol, más concretamente con el Club Deportivo Bueu, que es el equipo donde entrenas y donde juegas. Corrígeme si me equivoco, pero esto es así, ¿no?
Sí, juego ahí con ellos desde el año pasado y bueno, es un poco mi hobby porque siempre me gustó mucho el fútbol y algo más complementario, pero estoy muy metida, la verdad.
Y como son deportes muy diferentes, no sé cómo surge ese que te gusten tanto los dos. Supongo que eres una chica muy deportista, pero si tienes que quedarte con uno de los dos, ¿cuál es tu prioridad?
No, mi prioridad sin duda es la vela, aunque el fútbol me aporta muchas otras cosas que a lo mejor en algunos aspectos pues la vela no me aporta.
De hecho, este próximo domingo se inicia la fase de ascenso a Primera Autonómica, la vas a disputar con el Bueu, con la disputa del partido de 16avos de final de dicha fase, aunque es complicado. Hombre, qué bonito sería Campeonato de España de Bauriain y ascenso con el Bueu. Esto sería ya algo increíble, ¿no, Laura?
Bueno, ya sería un año redondo. Si además lo completamos con el Mundial, ya sería bueno.
Bueno, eso ya, si hacemos el triplete, como bien decías, Campeonato de España, Campeonato del Mundo de Bauriain y fútbol, eso ya podríamos decir que están a la altura de muy poquitos equipos. Eso no lo consiguen a veces ni el Real Madrid ni el Barcelona una temporada, Laura.
Bueno, ojalá. Soñaremos con ello. Estamos peleando para ello, sí.
Y es que además a la práctica de estos dos deportes, tanto de la vela del Bauriain como del fútbol, todo esto lo tienes que compaginar con el cuidado de tus dos niños, de tus dos gemelos. Es que, ¿de dónde sacas el tiempo? Porque a mí no me darían las horas.
Yo todavía no lo sé. La verdad es que es complicado, pero bueno, si te organizas bien, pues hay que intentarlo.
Pues desde luego que sí, pero permíteme que te lo diga, campeona de España de Bauriain, jugadora del Club Deportivo Bueu, y además cuidar a dos niñitos, a dos gemelos, desde mi punto de vista, te lo digo así de claro, eres todo un ejemplo de pasión por el deporte. Gracias por este ratito de charla, felicidades por partida doble, tanto por el Campeonato de España de Bauriain, y también, ojo, vamos a por ese ascenso con el Club Deportivo Bueu.
Vamos a por ello. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que está trabajando. Hacemos
con el primer despertador de la radio española.
The Corrs fue uno de esos grupos que formó parte de nuestra banda sonora. Bueno, pues hoy nos va a ayudar a poner las calles Sharon Corr. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pupo.
¡Qué bueno!
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas? Vas en ruta, ¿verdad?
Sí, estoy en ruta, ahora estoy en
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Cantar y que mi voz reúna toda la hermandad.
Nos detenemos en nuestros últimos minutos de programa para hablar de fútbol sala. Posiblemente no me equivoque al decirlo, del equipo más en forma de toda la primera división femenina, del Marín Futsal, equipo que entrena Raúl Jiménez y que acumula 5 jornadas consecutivas ganando, sumando todos los puntos. Gran culpa de ello, o mejor dicho, gran mérito, lo tiene su portera Silvia Aguete. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno Silvia, como decía, ahora hace unos instantes en la presentación de la entrevista, 5 partidos consecutivos ganando, el último de ellos además con mucha solvencia, por 7-3. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que este Marín Futsal está en el mejor momento de la temporada, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que nos encontramos en muy buena dinámica. La verdad que sí que es verdad que, lo he escuchado hablar ahora de 5 partidos consecutivos y la verdad que muy contentas, ya conseguimos la permanencia y el trabajo ya está hecho. Entonces, pues quizás esa tranquilidad de poder mirar hacia arriba y olvidarnos del descenso, pues también ayuda a sacar esos resultados.
Decías ahora, 5 partidos consecutivos, como diciendo, wow, es que a lo mejor si sí. No te lo dicen no te lo crees, ¿no?
Es que es muy buena dinámica y sobre todo siendo un recién ascendido. Al final el nivel de la liga es muy alto y siempre en las segundas vueltas es como que cuesta un poquito más afrontar los partidos porque los equipos están mucho más rodados. Y la verdad que nos está dando muy bien.
Con 35 puntos que tenéis actualmente en vuestro casillero y la permanencia ya en el bolsillo, supongo que en el vestuario sois ambiciosas. Miráis a esa cuarta plaza, que puede parecer un sueño, pero es que está a 4 puntos. Es posible, teniendo en cuenta que todavía quedan muchos partidos y con vuestra buena dinámica no se puede descartar al Marín Futsal peleando por esos puestos de playoff, ¿no?
A ver, vamos, lo mítico de partido a partido. Al final somos un recién ascendido y estas dinámicas cambian de un fin de semana para otro. Pero bueno, sí que es verdad que podemos ahora mismo permitirnos y ilusionarnos con mirar hacia arriba porque sí que todos los del octavo hacia la tercera posición incluso estamos en 3-4 puntos. Y al final, pues mira, mientras las matemáticas den, pues ¿por qué no vamos a soñar con meternos arriba?
Tú misma lo decías, sois un equipo recién ascendido y tiene mucho mérito que siete jornadas antes de que finalice el campeonato ya habéis sellado la permanencia. ¿Cuál dirías que ha sido durante esta temporada la clave del gran éxito y de la gran campaña que ha hecho el Marín Futsal?
Yo creo que es fundamental principalmente tener un buen grupo y yo creo que lo tenemos. Hay una buena combinación de jugadoras con mucha experiencia en primera división y jugadoras jóvenes que debutaban este año. Yo creo que hemos conseguido equilibrar las dos cosas y eso nos ayuda a sacar buenos resultados. Y la verdad que, por suerte, también el hecho de no vernos nunca dentro de los puestos de descenso, pues también moralmente ayuda a competir mejor. Si estuviéramos agobiadas ahí de estar sin puntuar abajo sería más complicado, pero por suerte nunca nos vimos ahí y yo creo que eso también ayudó a afrontar los partidos.
Te lo voy a preguntar a ti, que bueno, como portera del equipo ya sé más o menos cuál va a ser tu respuesta, pero también hay que destacar el gran trabajo que está haciendo vuestro entrenador, que está haciendo Raúl, ¿no? Porque continúa al cargo del equipo una vez conseguido el ascenso y ahora en primera división lo tiene ya salvado con 35 puntos y con opciones de mirar hacia arriba.
Sí, la verdad que Raúl está haciendo un trabajo muy importante con nosotras. Era un salto importante de segunda a primera división, hay mucha diferencia. Uh-huh. Aunque bueno, él ya estuviera con nosotros en el Pollo Pescamar y la verdad que sí, está consiguiendo sacar mucho rendimiento a este equipo y a jugadoras muy jóvenes.
Y las dos últimas por mi parte, Silvia. Muy ilusionadas con la Liga, pero no puede ser menos con la fase final de la Copa de la Reina. ¿Conseguisteis esa clasificación histórica para la fase final? Todavía restan 2 semanas para que se dispute, pero supongo que es una competición que ilusiona mucho al vestuario.
Sí, a mí personalmente es una competición que me encanta por el formato de eliminatoria y porque da opciones a equipos pues como nosotros, que acabamos de ascender, de entrar en una competición tan importante. Y la verdad que sí, siempre es una competición especial y al final porque es a partido único y nunca sabes lo que puede pasar. Así que nosotros vamos a ir con todo, no tenemos nada que perder, al contrario, para nosotros ya es un premio estar ahí. Así que todo lo que consigamos, pues, queda por nosotras.
Y el buen rendimiento del equipo, ya salvado con la clasificación a la fase final de la Copa, también da sus frutos a nivel personal. Ayer conocíamos la lista de Claudia Pons para los entrenamientos de la selección nacional y allí, como ya viene siendo habitual y como no nos sorprende ya, estaba tu nombre en esa lista. Pero mucha gente no lo sabe. Cuesta muchísimo trabajo el mantenerse en esa lista de la selección nacional y sobre todo sumar tantas convocatorias con la roja, ¿no, Silvia?
Sí, es mucho trabajo, es intentar ser constante ya en tu trabajo, en tu rendimiento y cada fin de semana siempre tienes que, ya no solo por la exigencia que te metes tú personalmente, sino porque por eso, porque quieres estar siempre que sea posible en la selección y para eso tienes que tener un gran nivel y yo, pues eso, a base de trabajo, pues intento mantenerlo y por suerte Claudia sigue confiando en mí.
Pues desde luego que sí, y no intentas mantenerlo, yo te digo que lo tienes. Silvia Guete, portera del Marín Futsal y también de la selección española de fútbol sala. Enhorabuena por partida doble, por un lado, por la gran temporada que estás haciendo con el equipo marinense y por otra, por la convocatoria con la Roja. Gracias por este ratito de charla y a por la sexta consecutiva este próximo fin de semana.
Muchas gracias, ojalá que sí.
¿Qué es la reduflación y cómo me afecta?
Si estoy en un ERTE, ¿cómo tengo que hacer la declaración de la renta?
¿En qué consiste el contrato fijo discontinuo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La cesta de la compra se dispara 500.
La inflación, Carlos, es impuesto a los pobres.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En esta subida de precios hay que mencionar también la que está preparando Argelia sobre el gas que nos suministra.
Que la situación también se nos complica, Ángel, por...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de despedirnos, dos noticias breves. La primera, felicidades para la primera línea del Rubén Saporriño, de Mica Casasola, que ha salido elegida como mejor jugadora de la jornada 22 de la División de Honor Femenina. Y además, el Diario Oficial de Galicia viene de publicar la resolución de la Secretaría General para el Deporte por la que se hace pública la lista de personas deportistas reconocidas como de alto nivel. Chano Rodríguez y Tamara Echegoyen, deportistas nuestros aquí en la provincia de Pontevedra, gallegos de alto nivel vitalicios, ni más ni menos. Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana regresamos a partir de las 3:30 con todos los sonidos en la previa del partido de mañana ante el Getafe de Eduardo Coudet y también con la previa de un partidazo en Liga Sobal entre Cangas y Anaitasuna. Os quedáis ahora muy buena compañía, escucháis la sintonía de la tarde aquí en Cadena COPE. Gracias, como siempre, de corazón por escucharnos. Un saludo, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.